Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Darwin, muy buenos días. Enorme placer de saludar.
¡Hola, joder! ¡Miren quién volvió de las vacaciones del CRA! ¡No lo puedo creer, amigos! ¡Volvió Lionel! Se tomó las merecidas vacaciones del CRA. Que es esa que la mitad de año, las que se toma Nacho Álvarez.
Ajá,
las
mire,
que
no sabía,
se toma sí. La nata. ¿Verdad?
La nata.
Esta última no va a volver, esta me parece. Pero capaz que no fue el mejor ejemplo. Pero no fue el más auspicioso de los ejemplos. Pero les quería decir que qué alegría que haya vuelto. Y qué alegría que se haya tomado la vacación del CRA, señor. La que se tomaba Longobardi. Antes de que
bueno, mire, está haciendo streaming ahora, de mañana solo con uno que le hace el té. Haciendo streaming con uno que le hace el té.
Efectivamente, hacia ahí va Lionel con esta se le llenó el culo de vacaciones. Impresionante. Y no sabe.
¿Cómo
no sabe todo lo que pasó en este país? Usted no sabe.
Se puso lindo.
No. Usted no tiene idea de lo que pasó en este país. No tiene idea. Para empezar, me quedé sin café.
Ah, bueno, ese bueno, es el tema. Eso se arregla, Darwin.
No, bueno, tiene... pero porque usted no se estaba... no se abocó a las tareas a las que...
No,
o sea,
abandonó la cadena.
Abandonó.
No, ese no fue...
Yo pensé
en eso. En el micromanagement, yo pensé en eso cuando pierdo Uruguay con España. Ese sábado que me levanto, pienso dos o tres cosas. Una de logística del programa y otra es... Si vuelve antes, no voy a llegar yo para el café.
Exacto. Porque... no me dio café.
Pero fue
no me dejó café, señor.
Pero fue porque pensamos que usted volvía este fin de semana.
Claro, sí. Yo volvía hoy.
Ese es el punto.
Pero me quedé sin café.
Sí.
Y usted no estaba.
Eso se va a solucionar.
Y no sabe lo que me pasó hoy. Hoy de mañana.
¿Qué le pasó?
Porque me quedé sin café. Hasta el fin de semana me dio. Hasta el sábado. Claro. Domingo lo aguanto sin café. No pasa nada. Preparo mate. El lunes me preparo mate. Igual me faltaba como una parte ahí que el que se supone que despabila. O por lo menos me genera ese efecto psicológico. No sé si es real o es un engaño, un autoengaño. Pero da lo mismo. Porque el autoengaño y la realidad son iguales. ¿No?
Sí, tienen efectos similares.
Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Salgo a comprar un café. Está a las 8:15 de la mañana. Le doy tiempo a las cafeterías de este país.
Y no hay cafeterías abiertas. Dígame.
Bueno, voy a una que queda acá cerca de mi casa en Little Tel Aviv.
Sí.
¿Está? Y voy ahí a una cafetería... chica, no sé qué, digo, está bien, esto le vamos a apoyar acá, no sé cuánto.
Sí, tiene hora, la vuelta tiene, tiro por
le, le toco la puerta ahí, ¿está? La muchacha, y una muchacha ahí, joven, le digo, es importante este dato, porque
joven.
Porque trae, joven pero con el ADN del comercio uruguayo,
sí.
De la atención al público uruguayo, esa información marcada en el ADN, que es el vendedor uruguayo, que es el único vendedor que no quiere vender. No existe otro en el mundo, señora, sí. No lo va a encontrar. Usted vaya hacia Namibia y va a encontrar vendedores desesperados por vender. Váyase a Perú y se le tiran arriba para tratar de venderle algo. Acá, el vendedor, como es digno y no es alcahuete de nadie, de ningún cliente, tendrá la razón, pero que espere... ahí, ¿qué pasa? Le toco la puerta y me dice, 8:15 de la mañana, ¿no? O sea, una cafetería.
Sí.
Estamos hablando de que
la gente
las ciudades más o menos serias empiezan a trabajar a las 8. Las más o menos serias empiezan a trabajar a las 8. O sea que debería abrir a las 7 la cafetería, ¿no? Porque justamente podés agarrar antes de que vaya a la oficina, etcétera. Hay lugares donde... está enfermos del trabajo y del servicio que abren antes incluso la cafetería. Pero bueno, supongamos a las 7:30, ponele. Está 8:15, puerta así de vidrio, ¿no? Entonces le toco ahí y me dice adentro, no sé qué me dice, le digo, ¿me abrís? Y dice, no, me dice.
¿Está cerrado?
Le digo, ¿está cerrado? Sí, está cerrado. ¿A qué hora abre? Dentro de 15 minutos, me dice. Y le digo, ¿no me podés servir un café? le digo todo esto gesticulando mucho en el vídeo, del otro lado del vídeo. A todo
frío.
Esto ya había dos clientes más atrás mío, o sea, se había armado una cola, ¿está? Afuera. O sea que no era solo que se perdía mi café, sino que se perdía el de dos más.
O sea, de espaldas al mercado.
Exacto, correcto. Y entonces me dice, no, no puedo. Y le digo, ¿cómo no podés? Le digo, se abrí entre 15 minutos. ¿Por qué no abrís ahora y me servís un café? Y dice, porque está cerrada la caja. Dice. Y le digo, pero ¿qué necesitan para abrir la caja? O sea, es la misma caja que vas a abrir vos dentro de 10 minutos. Y no sé qué me dice, ya me pone cara de que no le estoy cayendo bien. Me doy media vuelta y me voy.
Claro, porque ahí además está la posibilidad de ganarse el cliente diciéndole, ¿sabes qué? Está cerrada la caja, te voy a hacer el café, venite mañana y me lo pagas, porque es muy raro que una persona que le hagan eso al otro día no lo pague. Me dirá,
es una buena apuesta.
Es una buena apuesta a una fidelidad.
Había dos más atrás.
Claro. Miren, ustedes tres, hoy no
me di vuelta, me fui yo y yo fueron los otros dos atrás mío.
Sí, claro.
O sea, no es que dice, no, lo que pasa es que se asustó, no le quiere abrir a este viejo con pinta de pichi, tiene pinta de pichi loco, no le quiso abrir, me quedo yo, a ver si me abre a mí. No, se fueron los dos, señor. Es espectacular. Es para, y su rayo queda joven. Uh-huh. O sea que no, esto no es que lo aprendió, es que lo trae en la sangre. Es espectacular, señor. Una caja que está cerrada, pero como... si la hubiera, como si fuera las bolsas de Pekín, ¿entiendes? Me lo dice. No abrieron las bolsas todavía. Pero, escuchame una cosa, es la misma caja que va a salir vos, dentro de 15 minutos. No puedo ser.
Bueno, estuve viviendo en Quito, Darwin, y los vendedores son tan desganados como acá, le tiran una ciudad.
Ah, sí, Quito.
Bien,
Quito.
Bueno, no tengo ni idea, pero...
Bueno, y puede ser la
bueno, está bien. No, finalmente me fui al almacén y me compré un café y me lo hice yo, señor.
Bueno, eso se va a solucionar en las próximas horas.
No, perfecta la solución, Darwin.
No,
ante la adversidad, respuesta.
Una maravilla de los servicios. Imagínese, después le preguntamos por qué la vieja de los cruceros no quieren venir más. La vieja esa, la vieja brasilera esa, que robamos en la ciudad vieja, que querían hacerse robar y no las robábamos, señor.
Claro, solo las robábamos de modo clásico, digamos.
Bueno, sí, exacto, con el punguita. Sí. Pero no había el robo legal, digamos.
Claro, el que ella quería.
Ella estaba buscando que las estafaran, bajándose en todos los lugares para que las estafen. Y no había posibilidad, no había servicio de estafas, señor, para las viejas brasileras que venían a los cruceros. Y entonces se fueron a buscar otra ciudad, Quito, probablemente. En que estén más dispuestos a estafarlas, mijo. Impresionante. Y no viene malo.
Carla dice que en Galicia viene de ahí el ADN gallego, sí, sin lugar a dudas, para vender.
Claro,
puede ser que...
Sí, yo solo lo dije, ¿se acuerda? A mí no me la contó nadie. Yo estuve en Galicia, uh-huh. Estuve en A Coruña.
Sí.
¿Verdad? Que es como decimos los que estuvimos en La Coruña. Los giles dicen La Coruña, nosotros decimos A Coruña. Estuve ahí y vi los mozos. No entendía nada. Yo ya estaba con un poco incluso de nostalgia de mi país, todo, hasta que me senté en un bar en La Coruña. Y vi el mozo viejo ese que se te esconde, el mozo que se hace flaquito atrás de la columna. Yo dije, este es el mío, este es mi lugar. Y me levanté y lo abracé. Después de que lo encontré, estuve 20 minutos buscándolo, pero finalmente me levanté y lo abracé. Le dije, así es como... Así es como nos relacionamos nosotros. Bueno, pero lo que le tengo que contar, Lionel, que usted no sabe.
Sí, cuente.
Usted no tiene idea.
Yo creo que no tiene idea, ¿no?
No tiene la más pálida idea.
No,
hay una grieta. Lionel. Hay una grieta.
¿Grieta?
Está partida en dos.
La polarización de la política es así. Los bloques
No, ¿qué política? No sea bobo. Ninguna política.
La
política no consigue eso.
Que no va a crear nunca Orsi, el de Orsi.
La
que...
política no consigue eso, señor. No. La política está mucho más fragmentada. No son dos bandos.
Claro.
Acá son dos bandos.
Dos.
Si nosotros quedamos en el minoritario, no me va a creer.
Sí, le voy a creer. Si le voy a creer. Tengo 20 años de no toque nada y sé que quedamos en el minoritario.
No me lo va a creer. Quedamos del lado del otro lado. Se partió la sociedad en dos y quedamos del lado inconveniente. De nuevo. ¿A qué le recuerda?
Sí.
Del otro lado de la mayoría popular, de los que gritan más fuerte y los que son más.
Está.
A la pandemonia.
Sí, claro,
bueno,
pandemia.
Está. ¿Y se acuerda de los testigos de la movilidad de los últimos días?
Sí.
¿Se acuerdan de los testigos de la iglesia, los testigos de la movilidad de los últimos días? Que hay que bajar la movilidad para que baje los contagios, hay que encerrarse todo un mes y no salir de casa hasta que el virus se vaya.
Los achatacurva.
Los achatacurva, eso. Y si sale ahí, sí, después de 3 semanas que se vaya, volvemos a trabajar y a vivir, y en 2 semanas estamos en la misma tasa de contagio, y ahí nos escondemos de vuelta, y así, bueno, todo eso, así hasta fundirnos, era más tranquilo que esto.
Habían menos amenazas de
muerte. Eran menos Peñarol, tenían menos Peñarol que estos, que los de los bielcistas.
Ajá. Sí. ¿Qué pasa? Es una grielsa.
Exactamente. Quedó una grielsa, pero no. Esto no se recupera más. Esto no se recupera más. Yo tengo parientes que no me atienden al teléfono. Ya hay amigos que no me hablan. Por esto. Ha dividido familias. Ha destruido almuerzo, señor. Está pesado. Está espeso el ambiente. Y le digo, y nosotros...
No, esto sí que me
sorprende. Me parece, no estoy seguro, me parece que vamos del lado equivocado. Me parece, no sabría afirmarlo. No solo eso. Soy el líder. Soy el líder de la contrayecta de los 7 puntistas, porque usted no sabe. Usted no...
Cuéntele de Darwin.
Sí, bueno, que yo le voy a explicar. Acá hay 2 tipos de personas en este momento en este país. Uh-huh. Están los 7 puntistas y los 2 puntistas. ¿Ah?
Sí, es así.
Es así. Sí, ¿me escucharon alguna interferencia como un helicóptero ahí? Porque sí. Estoy escondido. Bueno, estoy escondido. Yo tengo una hermana que piensa que no me deja andar solo por la calle porque dice que me van a pegar. ¿Ah? Los de la iglesia, 7 puntistas. Señor, sí. Los 7 puntistas.
No, me sorprende, sí. Totalmente.
Ayer no me dejó salir solo de la calle. Es medio paranoica ella, sí, ¿no? Es la paranoica. Sí,
pero es lo que nos dicen algunos.
Es la paranoica, sí. Señor. Pero sí, hemos recibido amenaza de muerte, señor.
Uh-huh. O por lo menos de golpiza.
Bueno, sí, de muerte. Uno le pega dos piñas y se muere, la verdad. Ya no tiene un organismo.
No está tan firme.
No, uno no tiene un organismo de boxeador mexicano que aguante una golpiza parado, señor. Se muere.
Es intento de homicidio.
Correcto. Y bueno, la verdad, nosotros somos de la seta de los 2 puntistas, que somos los que cree que Uruguay sacó 2 puntos. Uh-huh. Y el resto es Viru, del pseudocientífico loco este que los adormeció a todos con sus conferencias y su aparente complejidad, que si la rasca es una burrada que se sacó del culo a 16 grados Celsius, ¿no?
Y el truco de nadie argumenta en contra de los 7 puntos.
Exacto, nadie argumenta en contra de los 7 puntos. Levante la mano alguien que pueda argumentar en contra de los 7 puntos que merecimos, dijo en una conferencia de prensa, y nadie se dio cuenta que eso era un disparate. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque está lleno de 7 puntistas, señor. Está lleno de gente que dice que sacamos 7 puntos.
No, porque es ridículo todo lo que me está diciendo.
Los 7 puntistas...
No, yo no sé qué dijo.
Yo le estoy contando lo que pasó acá. Es que usted se va de vacaciones. Usted se sale del mundo.
Sí,
le explico cómo está el panorama y no me quedé. No hay nada en el medio, señor. No hay nada en el medio de los 7 puntistas y los 2 puntistas. Perdón, están los 6 puntistas, que ya sabemos.
Sí.
Por boca de los Tupamaro, que estaban pasados y eran imposibles. Eran unos locos destructivos, intransigentes, sin ningún otro plan que no fuera prender fuego todo. No sabían nada, ni qué iban a hacer el día después, ni el día antes, ni nada. Bueno, y esto, los 7 puntitas son peores, porque tienen 1 punto más en su seta. Imagínese, 7 puntitas, señor. Están 1 punto más desequilibrados y enfermos que los 6 puntitas. A ellos que los Tupa tildaban de locos destructivos sin plan. Repito, porque no es menor.
No me pone al tanto de algo. Yo pensé que...
Bueno, la seta de los 7 puntitas está en su momento más duro y reaccionario. Es un espectáculo digno de ver. Te defienden los 7 puntos como si hubiera algo que respalde esa fantasía y te piden que argumentes en contra de los 7 puntos. A ver,
Pero muy fácil.
Demostrame. Es muy fácil.
Vaya. Una derrota,
bueno, vaya usted entonces si es muy fácil. Apersónese ahí a la seta, adelante de la seta y dígale a ver si es muy fácil.
No, bueno,
la discusión... ¿Sabes lo que es muy fácil? Prenderse fuego. Es muy fácil. Es muy fácil adquirir una entrada VIP para la pira que están armando.
Realmente me sorprende muchísimo. Yo pensé desde muy lejos.
No solo son más fuertes, además, que los 6 puntitas, son muchos más en cantidad.
Sí, claro, son más cantidad.
Le diría que son notoriamente más también que los 2 puntistas, o sea, que nosotros, los que decimos que Uruguay hizo 2 puntos en el mundial. Pero no, mucho más, son mayoría.
Pues ya que hay que cabotear a mi equipo, pero es obvio que Uruguay hizo 2 puntos en el mundial. Más allá de los goles se merecen, se hacen, los puntos no se merecen, se hacen, los puntos no.
Es así.
¿Qué discurso rancio que tiene este? ¿Qué discurso viejo, bueno, debe estar ensobrado. Ese es el que les pagan, los jugadores millonarios les pagan, para salvarse y que caiga en la picota este director técnico que es el rey de los humildes. Y que tiene más plata que el 90% de los jugadores a los que dirigió, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, es más millonario que ellos todavía, pero no es acusado de millonario. ¿Por qué? Porque se va de vacaciones a Entre Ríos. ¿Me entiendes? Y bueno, soy el líder. Soy el líder, Lionel. Soy el líder de la contra Z de los siete puntistas. Soy el mascarón de proa de los dos puntistas. Soy más que Gorsi en esta contra Iglesia Antibielsa, señor. En exposición y en odio cosechado por las mayorías. Le quiero avisar. Ricardo no me deja mentir.
No, no, yo soy Giordano.
Giordano, exacto, como Giordano Bielsa. Y a él lo acusan de Giordano. Sí. Pero malo, o sea, digamos, no de Giordano bueno.
Nunca imaginé que este podía haber sido un tema de grieta, menos tan profundo como maneja.
No,
que había bielcitas y no bielcitas, sí, pero bueno.
Se está manejando con una liviandad. Manejando con una liviandad que no le hace honor a la grieta que estamos viviendo desde hace una semana.
No está visualizando la grieta.
Hasta claro, hace un rato para mí esa la liviandad. Había gente de Fabra Bielsa, gente de Cota, cuando se terminó, se vuelta la página, un fracaso en el Mundial, listo, se fue,
vendrá otro técnico. Porque usted no vio la conferencia, por eso.
No.
Usted no vio la conferencia donde prendió a fuego todos los jugadores. El resultado, digamos, el efecto inmediato fue que la gente empezó a acusarlo de mongos y de haraganes a los jugadores. Pero supuestamente él los defendió. Es muy raro el efecto que causó, habiendo sido una defensa que hasta enalteció a todos los jugadores. Y sin embargo, lo que la gente terminó diciendo es que son retardados y que son haraganes, que no quieren trabajar porque... son millonarios y entonces ya no quieren trabajar por la Celeste.
Me dice Gami, buenos días. Tal cual lo que te dice Joel. Ha separado familias. Mi hijo Fede, enojado con Darwin. Yo a favor totalmente de los dos puntistas.
Claro.
¿Vio? Familia ahí, rota.
Familia rota, señor. No se hablan más. Bueno, le quiero decir que es impresionante ser más que Gorsi.
Impresiona, ¿no?
Impresiona. Un poco, Gorsi es el pionero, ¿eh? Eso yo lo reconozco a Gorsi. Es el pionero, y también un poco de haber ayudado a que la gente se volcara al bielsismo. Me parece que le aumentó el padrón de socio de la Iglesia de Bielsa durante los años con la propaganda de troll amigo, esto, el troll involuntariamente amigo, ¿verdad? Con el cariño que le tengo a Gorsi, que no es mucho ni poco. Es como el conocimiento que tiene Bielsa, ¿vio? Que dijo él.
Que no es ni mucho.
No es ni mucho ni poco, exactamente. Y yo con el cariño que le tengo a Gorsi, que no es mucho ni poco, hay que decir que su presencia como pionero en esta isla en la que convivimos los bielsalacto-vegetarianos.
Sí, está bien.
Que no comemos los productos que provienen del dignificador de derrotas. Un poco nos jugó en contra, me parece.
Yo para mí no soy chico
el padrón.
Jugamos a chique.
Sí, exactamente. Pero ahora que yo soy el líder de esta antisecta, debo admitir que tampoco le hago mucho favor a la causa. O sea, así sentado en el trono de esta antisecta, le digo, no le estoy haciendo mucho favor a la causa. Más bien empujo gente para el otro lado con mis provocaciones a los feligreses y el primer amigo de Orsay, porque, claro, esa es la parte que no le conté. Me está gustando ya esto. Esto, me estoy divirtiendo. No me va a creer, joder, pero me empecé a divertir. Empecé un poco caliente, pero ahora estoy más divertido que cualquier otra cosa. No hay nada que me provoque más o que me entusiasme más que meterle palos por el recto a la secta del Che Guevara de las derrotas que engrandecen al derrotado y mantiene prendida la llama de los jugadores. O sea, mantiene prendida la llama.
La llama mala, ¿no?
Correcto, que los está chamuscando a los jugadores. O sea, la llama del espiedo.
No, el disco está puesto a punto porque, bueno, puede haber otras personas, no sé, si alguno más tenía vacaciones de crack como yo, vacaciones.
Joel, usted volvió a un país hipnotizado.
Sí, nada, alcanza con hacer el siguiente ejercicio: ingresar a la red social de cualquier jugador más o menos referente de la selección, ver si hizo algún posteo después del Mundial, o incluso no, ver su último posteo y ver los comentarios.
Correcto.
¿Qué pasa ahí?
El espiedo. La gente con antorchas, antorchas virtuales.
Pero yo vivía.
Los siete puntistas no tienen armas como los seis puntistas, pero sus armas son los celulares.
Mire.
Y acá, este es un espacio de descarga, básicamente. Y de disfrute. ¿Por qué no? Si está calentito, con todas estas antorchas, está lindo acá. Yo lo disfruto, Uno lo está disfrutando a su manera. Ustedes me conocen, uno es un contrarian espontáneo, natural, ¿verdad? Inevitablemente me pongo en contra de los delirios colectivos mayoritarios. Lo hago automáticamente. No es un gesto heroico, Es de estúpido nomás. Me da por salir corriendo fuerte hacia donde está la hoguera y me tiro como si fuera un pelotero. Entro a la pira, me prendo fuego, salgo chamuscado, soplo para avivar el fuego y me meto de vuelta con las brasas ardiendo. Así somos los bufones. El bufón ve una sala de guillotinas y se las empieza a probar como si fueran sillas para el lavado de cabeza en una peluquería. Es así. Ay, esta me queda más cómoda, esta no. A ver, apretá ahí. Se sienta y apoya la cabeza para un lado y el otro a ver cuál guillotina le queda más placentera. Bueno, yo estaba en contra de Púa. Te voy a contar, eso es muy chico, pero yo estaba en contra de Púa, ¿sí?, cuando dirigía a los juveniles de Malasia y de Nigeria, que eran... Púa era...
Dios, era Buda.
Púa con garra charrúa. Sí, sí. Y un poco de Willy Wonka, el de la fábrica de los delanteros de chocolate. Porque fabricaba delanteros de chocolate, como Willy Wonka.
Claro, sí, claro.
A Salayeta y Olivera. Mirá qué dos delanteros de chocolate que nos fabricó. Bueno, ahí yo estaba en contra de Púa. Cuando dirigió el Mundial y se partió la crisma y lo querían linchar por todas las esquinas del país y quedó tildado para siempre, me puse a favor. Claro. Me dio por defenderlo. Le festejé hasta el cabezazo virtual. Púa lo hizo, llegó. Púa la metió.
Púa cabeceaba bien.
Púa cabeceaba bien.
La ponía contra el palo. Púa, del lado correcto.
Gol. Sí. Pero escuchá, sacá del medio y vamos para la próxima fase.
Senegal, claro. Del
bueno, cambiaba ese octavo de final, era Uruguay-Suecia. Ese octavo de final.
Yo defendí a los antivacunas. No sé si se recuerda. Yo me vacuné primero y después defendí a los antivacunas. Me parecía que estaban recibiendo un ataque fascista multitudinario, gratuito y anticientífico, basado en una superstición vacunatoria que no iba a proveer ninguna inmunidad de rebaño ni nada que se le pareciera. Tenía razón, no importa.
Se defendió.
¿Lo hice porque creo en las causas perdidas como buenas causas? No, lo hice porque soy idiota y no puedo evitarlo. No hay nada noble ni racional en mi zambullida al empalamiento. Lo hago por la misma razón que no puedo parar de comer bizcochos cuando los tengo delante. Así sean 4 kilos. No lo puedo evitar. No es ni por un acto de nobleza ni conciencia social con los niños del África que no tienen corazones, pan con grasa o galleta dulce, ni porque odio la comida. No, ni por el bien del mercado de los farináceos, ni siquiera por gula, es por idiota. Por cabeza de pescado, que me tiran la comida y yo trago hasta morir.
Se entiende.
En este caso, al igual que cuando defendía los antivacunas estando vacunado, siento la necesidad de ir en contra de la mentira colectiva más exitosa que haya visto en los últimos años. Y esta, le tengo que decir, Lionel, es especial.
Sí, tío, la sorpresa me aborda en este momento.
¿No? La gente cree que Bielsa es un genio.
Bueno, pero fue un...
No solo que es una persona íntegra e intachable, sino que es un genio. Y es un mercachifle pretencioso nomás. ¿Cómo me doy cuenta? Pregúntenme cómo me doy cuenta.
Y Darwin, ¿cómo es que se ha dado cuenta de esto en estos años? Igual,
¿ustedes no se dan cuenta cómo me doy cuenta?
Ajá.
¿No se dan cuenta ustedes cómo me doy cuenta yo? ¿No me conocen? ¿Cómo me doy cuenta? Porque uno es un mercachifle pretencioso que alguna gente confunde con alguien que más o menos sabe de alguna cosa. Yo soy su par en una escala barrial. ¿Entienden? Yo estoy en Cerrito Sad. Very sad. So sad. Y él es nivel FIFA. Pero en otra escala, muy menor, en otra galaxia, le diría, minúscula, no dejo de ser un par en la elaboración de los trucos y, digamos, soy el mago Ariel Jr. y él es Copperfield. ¿Se entiende?
Claro. Sí, se entiende.
¿Se entiende? Sí, pero el mago Ariel Jr.
Pero entiende para Copperfield.
Claro, se lo ve. Es como cuando un golero de fútbol universitario comenta las cagadas de Mulera. No pregunte por Mulera, Macro, ¿eh? No, peor está Mulera. Sí. Imagínense a un orfebre vendedor.
Sí, eso me dio pena, eso de lejos me dio bastante pena.
Un orfebre vendedor de feria charlatán, que hace unos anillos pretenciosos que parecen complejos, pero son de lo más burdos. Le hizo con doblando fierro. y otro de ferias internacionales y museos. Bueno, esa es la escala. Pero hay algo de los mercachifles pretenciosos que nos terminamos reconociendo, que no sé qué es. Es una esencia, ¿entiendes?
Tan apetito.
Y como los bandidos se reconocen entre sí,
sí,
y no necesitan explicitar, se reconocen. Bueno, veo como los resentidos se atraen. Bueno, un poco así. Está. Ahora lo voy a hacer entender esto. Vamos a escuchar el final.
Yo no escuché nada, estoy con cero segundos de Bielsa.
Vamos a escuchar el final de la conferencia de prensa. En este pasaje que yo he dado en llamar. Es un extracto, es néctar de populismo contradictorio, demagogo resentido. Es la gratitud del resentido. Acá viene toda una parte que explica buena parte de todo este asunto y este embrujo en el que hemos quedado metidos y por el que se ha generado una grieta.
La grieta, sí.
Que nunca, nunca vamos a poder asfaltar. Nunca. Nunca. Esto es nos separó para siempre. Hay dos repúblicas orientales del Uruguay. Dos. No necesito que lo diga APU, la Sociedad de Prensa del Uruguay, esto. ¿Tá? Vamos a escuchar.
Vamos.
Las Sociedades de Prensa del Uruguay, ¿verdad? APU. Sí, APU. Sí, ahí bien.
Mire, yo yo todas las preguntas que ustedes me hacen, yo ya las respondí en casa.
Y eso es lo que se destaca hoy en día, la espontaneidad. ¿No? La espontaneidad, que es la hermana boba de la sinceridad, que tanto se valora. La espontaneidad, ¿o no? Ahí viene la hermana boba de la sinceridad. Llega la sinceridad, que tiene cierto prestigio, y ahí viene la hermana boba. Se va contra todo, esa es la espontaneidad. Y acá nos está, en un acto espontáneo, nos está hablando de su espontaneidad. O sea, él pide que le hagan un informe con las 600 preguntas que le pueden llegar a hacer, se las estudia y las responde en su casa, las ensaya en su casa, y después va y le tira ahí.
Para que alguien deje algo.
Ah, pues le habían preguntado si él dejó algo, porque él.
Sembrado por él que dijo yo no dejo nada en el fútbol uruguayo, no respondió a la conferencia después del partido.
Exacto, exactamente. Entonces esto es si deja nada o no deja nada. Ahí es.
Mire, yo no sé todo lo que yo sé, que no es mucho ni poco.
Vio como el cariño que yo le tengo a Borsi, que no es mucho ni poco. Todo lo que yo sé que no es mucho ni poco. A Sócrates le hubiera resultado demagogo. Es el aforismo de la falsa humildad. Todo lo que yo sé que no es mucho ni poco. Toda esta humildad que me caracteriza, que no es mucha ni poca, la pongo a su disposición. Ahí sigue.
Que no es mucho ni poco, ni demasiado. No sé lo que sé, pero...
Ahí la socratizó. ¿Vio? No sé lo que sé. Solo sé que no sé lo que sé. Es Sócrates con Alzheimer. Solo sé que no sé lo que sé. Eso es lo que sé. No sé si a ustedes les parece. No sé si es mucho, poco o demasiado. Ahí viene.
Ni demasiado. No sé lo que sé. Pero todo lo que yo sé, lo volqué a cualquier organización, persona o profesional que me lo pidió en estos 3 años. Sin dejar de responder a cualquiera. Pregúntele a cualquiera que me escribió una carta si se la contesté, si no se la contesté, si lo invité, si no lo invité. Lo que sí tengo la absoluta certeza, y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé.
¡Ah! Espectacular. Conozco abuelas que van obligadas a la Nochebuena, que están medio menos resentidas que este héroe de los resentidos.
Es
espectacular, o sea, nos está reprochando al tiempo. Usted todavía no llegó a esa parte, pero va a llegar el momento en que él explique que esto es una autocrítica y agradecimiento. Le voy a adelantar el final, permítame spoilear.
Sí, también, pero estoy sorprendido.
No hay un daño que yo esté haciendo, esto es solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira.
Sí.
Así cierra esto. O sea, así describe esta especie de decálogo del resentido que asume que el lugar en el que estuvo no lo aprovechó. O sea, eso es lo que uno que es un burro y que es un tarado mental, deduce de estas palabras. Sin embargo, eran solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna metida. Espectacular, ¿eh? Ahí viene.
Es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé.
Sí, claro, porque tiene a Jordán al lado, que abre los ojos cada vez que él habla y
yo me reconozco acá, Darwin, así como usted se reconoce en varios aspectos, porque yo soy de no irle a ningún evento y tirarles esa. Y igual no les importa. Igual no les importa. Sí, ay, no les importa nada lo que les voy a
decir. Qué lindo que
yo sea igual, pero
reconocido en el resentimiento.
Sí, eso no me importa. Eso no les importa un carajo,
bueno,
si yo voy a ir.
¿Vio cómo sirve? Sí. Todo esto del gurú sirve, señor. Sí, sirve. Uno aprende. Por las buenas, por las malas, no sé si mucho, poco o demasiado, pero aprende, sí.
No.
Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel, nunca fue importante. Eso desde mi punto de vista.
Qué agradecimiento, vos. Pare de agradecer, Marcelo, que nos va a sonrojar. No, en serio, pare con ese agradecimiento que le quedó. Es impresionante, vos. Qué lindo, ¿no? Es ¡fua! Qué motivo, qué gratitud, qué reconocimiento que está haciendo ahí.
Desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sé,
no. Bueno, dígaselo a su tono, que no ha sido no ha sido el más halagüeño, digamos, no ha sido el tono más simpático y favorecedor, o ni siquiera neutral, ha sido un tono un poquito como de reproche, sí.
A los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado.
No le interesa aprender, como a los jugadores, que no le interesa aprender, que yo los quiero inundar de conocimiento y ellos son mongos, son subnormales, y me piden que haga charla de 10 minutos porque no les entra, ¿verdad? Siempre enalteciendo el honor de estos jugadores uruguayos que son irreprochables, sí.
Asunto terminado. Lo que sucedió, mire, yo hay una cosa que si usted abre, lee una dedicatoria, no una dedicatoria, un prólogo que me pidió una persona que yo me olvidé el apellido,
sí,
pero con el que yo hablaba, porque es muy raro que yo escriba un prólogo.
Es muy raro. Y gracias, entonces. Es muy raro. Gracias por escribir ese prólogo, la verdad.
Me manda a buscar un texto misterioso.
¿Por qué no agradecemos? ¿Por qué no agradecemos las cosas que hizo por el boludo? Escribió un prólogo el hombre. Y es raro que le escriba un prólogo. Y sin embargo lo escribió a una persona con la que hablaba. No se acuerda del nombre, sí.
Es muy raro que yo escriba un prólogo. Pero me pidió que escribiera un prólogo sobre Tabárez. Y yo lo escribí. Entonces establecí, hablé varias veces con el hombre, no me acuerdo el apellido, capaz que está acá.
O capaz que
eran entonces, dos. Yo, si usted lee el prólogo, yo hago un gran elogio a la infraestructura, porque yo creo mucho en la infraestructura. El próximo entrenador de Uruguay, el elegido, si tiene duda y ve el complejo, va a tener menos dudas.
De que lo hice mierda. Eso, ¿verdad? Eso es lo que va a tener. No le van a quedar dudas. Porque si lo ve, él se va a dar cuenta que destruí todo y que traje a mi hermana arquitecta para que le diera una tonalidad más adecuada a mi personalidad. Entre ellas, armar un camino para no cruzarme con ningún funcionario. Sí, adelante.
Entonces, cuando yo llegué al complejo, que vi lo que era, yo nunca eché a nadie. Nunca eché a nadie, es mentira.
No, claro, le hacía contrato de 3 meses, ¿no? A todos. Entonces, no, lo desechaba. Se terminaban yendo, me decía, che, hace un año y medio que estoy con contrato de a 3 meses. Hasta el entrenador de arquero tenía así. Ahí es donde yo empiezo a no entender, por ejemplo, el gran apoyo de la progresía que ha recibido de este país. Porque con los celosos que son de las formas de liderazgo, ¿no? Que estén enamorados de un déspota, unánimemente descrito como tal por todos los que estuvieron cerca, le tuvieron que pedir por favor que en una reunión oficial que le diga buenos días a las muchachas que ayudan en el complejo celeste. las estoy llamando en el idioma del progre.
Sí, está bien.
El progre uruguayo. La muchacha que ayuda del complejo celeste.
¿Quién es empleada de ahí? De limpieza.
¡Eh! Bueno, sí, esa es la versión capitalista, inmunda, ¿verdad? Sin sentimientos, que acaba de expresar usted. Pero no entiendo cómo esa la religión progre puede convivir con la religión Bielsa. Ahí está la magia del magogo, del magogo, que es el truco de magogo, de magogo, sí, digamos, ¿no?
Truco de
un tipo que le hacía firmar contratos de 3 meses a todos los subalternos. 3 meses.
Yo que tiene recontra perdido, no entendí. Dijo que había un prólogo, un libro de Tavares, que le pidieron el prólogo.
Sí, ¿no? Que no echó a nadie del complejo
no,
celeste.
No, pero primero dijo
que estaba
diciendo la infraestructura, que estaba todo mal con Tavares, la infraestructura, porque él dice que la obra la corrigió y que el que viene, yo entiendo mal, que lo que dice que tuvo que cambiar muchas cosas porque estaba mal y el que viene va a tenerla mejor.
No, él dejó todo, lo mejoró. Solo.
Por eso,
no cambió nada. Solo dio vuelta a todo el complejo celeste.
El prólogo de Lugo Tavares le dice que había
dejó un galpón allá escondido para toda la formativa, pero en realidad lo que hizo fue resaltar lo que había hecho Tavares, porque le escribió un prólogo. Pero además no echó a nadie del complejo celeste. Se fueron solo porque no querían los contratos cada 3 meses.
Okay.
Porque si no agarrabas eso, te tenía que ir.
No,
no es que lo hizo al principio, lo hizo durante, no es que lo hizo cuando recién llegó para ver qué tal, no, lo hizo durante 1 año y medio.
Ajá.
Cada 3 meses te quedabas sin contrato y él veía si renovabas o no. Ni el dueño todopoderoso de la más despiadada multinacional del diablo capitalista tiene ese sistema. Elon Musk es el presidente de una cooperativa en comparación con las reglas laborales de Bielsa. Henry Ford era el Pepe del día al lado de este precarizador laboral. Y es el ídolo de los progres. No lo entiendo nada. Lo elogian en la radio. Ahora entendí. Sí.
No sabía. Estoy muy sorprendido con todo.
Bueno, sigue.
Y es mentira que yo enché a nadie. A nadie. Defendí cada... El patrimonio de Lau lo defendí como si fuera mi casa.
Por eso trajo a su hermana arquitecta para que lo reformara como si fuera su casa, claro, exactamente, perfecto, se entendió. Esta parte sí, plana, lisa, lineal, sí.
Y cuidé ese lugar muy por encima de como cuido lo propio. Y si usted ve y averigüe, ahí todo lo que está vinculado con Tavares está recuperado. No ignorado. No sé, el sillón de Tavares hecho con tapita, así, yo lo vi, no, está mal, hay que mandarlo a recuperar, vamos a ubicar, y ubicamos a la persona que lo había hecho, se lo mandamos, estuvo 6 meses que no lo devolvió.
Impresionante. ¿Vio lo que hizo? ¿Vio lo que hizo? El sillón... hecho con tapita.
Mandó en cana al artesano, que se demora 6 meses.
No puede evitarlo.
Además, no puede evitar mandar en cana a gente. Es impresionante. Es un amodio compulsivo. Es amodio y John Travolta haciendo. Y no para de señalar. Pero además de mandar en cana al artesano, el ejemplo que tiene para hablar. Mire que uno. Sabrá lo que me escuchan que no soy una viuda de Tavares. O sea, estoy muy lejos de ser una viuda de Tavares. Es más, le voy a decir más, uno de los que empezó con ese mote a la viuda de Tavares, de la viuda de Tavares, fue uno mismo. Permítame que me dé ese mérito. No quiere decir que lo haya inventado yo. Ni siquiera, además, que lo saqué justamente de una historia. ¿Por qué viene el caso? Porque lo saqué de una historia que viene de Bielsa, justamente, porque es el Vichy Borghi, cuando dirigió Chile después de Bielsa, en un momento dijo,
sí.
Lo estaban cuestionando por no sé qué cosa, y dijo, el problema acá es que Bielsa dejó más viuda que la Segunda Guerra Mundial, dijo el Vichy Borghi.
Sí,
y yo no me olvidé más de eso,
sí,
y entonces, cuando empezó la era no Tavares, empecé a hablar de las vidas de Tabaré permanentemente. No quiere decir que yo lo haya impuesto, se impuso solo popularmente, porque es una forma popular de decirlo, pero mire de dónde venía, venía de él mismo, por eso se lo menciono. Ahora, uno no es una viuda de Tabaré, pero rescatar que escribió un prólogo y mandó a arreglar un sillón de tapistas como forma de destacar la infraestructura de Tabaré es un poco tirarlo por la bajada con el carrito apagado.
Sí, sí, y permítame. ¿Eh? Y eso lo hizo en el prólogo, un libro de Tabaré.
No, eso ver. Hay que ir a leerlo. Averiguar cuál es el libro que sabemos.
Me escribe
cuál es.
Claudia de Vilar de Boo. Ese sillón lo hicieron los pacientes de Vilar de Boo. Es mentira que estuvo 6 meses acá. Nunca estuvo 6 meses acá para arreglar.
Porque es todo mentira lo que dice este hombre. Es todo mentira. Es todo completamente mentira. Pero
inventó, entonces, además se sabía que eso hicieron los pacientes
de Vilar de Boo. Claro, por supuesto. Lo, nos cuenta, pero nos inventa.
Inventó un artesano.
Nos inventa una Achugarri de las tapitas. Tuvimos que ir a buscar a la Achugarri de las tapitas. Así se lo conoce. Expuso en el MoMA de las chapitas, en el Chapita MoMA. Y tiene el, ¿cómo es que se llama el coso de Achugarri ese putalete?
Sí, el
Maca.
El Maca.
Ahí está, el Maca. Y este tiene el Papa. ¿Tá? Que es todas las cosas de tapitas. Y lo tuvimos que ir a buscar. Y estuvimos 6 meses. Para encontrarlo y 6 meses más para que nos devolviera el gozo, medio año, claro, porque estaba en el Vilar de Boo el hombre, ¿verdad?
Se había
ingresado. Tenía algún tipo de dificultades, pero dieron con él, le mandaron el sillón de tapita, lo persiguieron, lo presionaron hasta que devolvió el gozo de tapita, y ahora sí, ahora el sillón de chapitas está en el lugar y en la forma en la que se merece Tabaré, que es todo lo que dejó Tabaré en el complejo.
Sí, un sillón de tapitas.
Un sillón de tapitas. Dígame, ahora explíqueme este macro que acaba de aterrizar, ¿cómo es que la gente come con esto?
No, bueno, lo que pasa es que tengo, nada, no puedo creerlo, pero bueno.
Bueno, ahí viene, sigue.
Sí.
Todo lo que hizo Tabaré, yo le saqué brillo.
Frase infeliz que nos dio felicidad. Le saqué el brillo a todo lo que había hecho Tabaré, o sea, lo opaqué. ¿No? O sea, que no es lo mismo que opasqué. Opasqué ya es más cercana a la eutanasia. Es como si hubiera tirado la silla a un contenedor, la silla de tapita.
Eso sería opasquear.
Opasquear, que también podría tomarse en este caso como una forma bastante gráfica de describir lo que hizo con el personal del complejo celeste. No echa a nadie. Los opasqué. Ellos firmaron su pedido de deceso acompañado o muerte digna, como prefieran llamarle. Y fue más o menos lo mismo que pasó con Uruguay en el Mundial. Los opasqué. A todos los... Salió de Montevideo medio muerta la selección, tenía 2 botones para apretar. El botón que decía ope y el botón que decía pasqué. Y al final apretó los 2 al mismo tiempo. ¿Qué le parece?
Los opasqué.
¿Qué resultado? Sí, sigue.
Todo lo que hizo Tabaré, yo le saqué brillo. No por mí...
No pasqué.
Por respeto a él, por haber construido ese lugar. También nosotros, cuando digo nosotros, no me digo nosotros, pero el hombre es Giordano,
ajá,
que aprovecho para decir,
ajá,
que fue un compañero de trabajo extraordinario, ajá, que es una figura, desde mi humilde opinión, irrepetible, que ojalá que el fútbol uruguayo no lo timbee, digo timbee, bueno, no sé si es el término, pero que ojalá que sepan, yo
está bien que evite la palabra rife.
Sí, porque está la sensibilidad
con las rifas
la rifa y las camionetas y todo eso, no dijo ni camioneta ni rifa,
no,
está muy bien.
Lo evito.
Sí.
Yo nunca trabajé con una persona como Giordano. Lo que hizo Giordano en ese lugar.
Ese lugar en el que no quedó nada. En el que se fueron todos los que estaban y donde las selecciones juveniles están destinadas a un rinconcito que no tiene contacto con el resto del complejo para que no puedan absorber nada de la selección mayor y no puedan ni cruzárselos a la concentración y no se sientan entusiasmados por el profesionalismo y la identidad de la selección uruguaya. Eso lo hizo Giordano, bajo mis directivas.
Bien.
Es espectacular porque el mayor elogio, lo mejor que deja, es una mujer musulmana. Hay un video maravilloso en el que pasa Bielsa caminando por el aeropuerto, saliendo de México, y aparece Giordano caminando 2 metros atrás, llevándole el carrión. con la actitud que oscila entre la de un cadi y la esposa musulmana de un imán. Exactamente. ¿Y qué destaca él de todo lo que quedó? Y no se lo vayan a perder. El apéndice. O sea, ¿vieron mi apéndice que tuve durante 3 años? Humildemente le voy a decir que lo cuiden. Porque es lo más importante que tiene el pueblo uruguayo. Es lo mejor. Es genial. Ahí sigue.
¿Por qué sé que no importa nada? Porque la crítica constante de que durante mi gestión se destruyó el complejo no se correspondió con el reconocimiento que merece
Giordano.
Por las transformaciones que hizo. Que son transformaciones que, mire que acá hay diarios, hay dos diarios importantes en Montevideo, que son los que yo veo en los bares, que tienen segmento de deporte, no le hicieron un reportaje.
No le hicieron un reportaje a mi mujer musulmana.
¿Qué bares,
desagradecido?
¿Qué mierda, va?
Sí,
se arrancó en un 104 un domingo de Carrasco,
sí, y terminó en los bares leyendo diarios.
Diarios que no existen.
Va y pide en la sección deportiva de los diarios.
Si habla de dos diarios, no sé cuál. Hay uno que no se emite más en papel, no se imprime. No sé cuál dice.
Nunca se imprimió.
No, dice, hay dos diarios.
Exactamente, hay dos diarios. Sigue.
Segmento de deporte, no le hicieron un reportaje.
Qué vergüenza.
A las transformaciones de Giordano en el complejo. Entonces, evidente, ¿qué quiere decir eso? Si nadie se interesó por lo que yo transmití, que eso no tengo la más mínima duda, ¿eh?
Sí, ya nos quedó clarísimo. Nosotros tampoco tenemos la más mínima duda de que está resentidísimo porque nadie se interesó por lo que usted quería transmitir. Sí.
Eso yo lo he vivido. Del mismo modo que vino un ingeniero que quería ser entrenador, que vivía en Australia y que me dijo, quiero ser entrenador en Montevideo. Le digo, bueno, vení.
Qué lindo, le cumplió el sueño a un ingeniero de Australia. Y usted, ni un reportaje al ingeniero de Australia que quería ser entrenador en Montevideo y vino. O sea, le sacó los estudios universitarios a una persona que había tenía un grado más o menos difícil de conseguir, ¿no? Sí.
Le insinué lo que yo conozco y el hombre lo aceptó y está trabajando en el fútbol uruguayo.
Otro desagradecido que no quisieron aprender nada de él. Vio, porque el ingeniero le insinuó solo lo que él conoce. Y ya con eso, ya con un poquito, con oler un poquito del conocimiento que emana el gurú, así consiguió trabajo y ya está trabajando en el fútbol uruguayo, señor. Che, qué fuerte está haciendo la autocrítica igual, Marcelo. No sea tan duro con usted mismo, en serio. Se va a desgarrar el ego, ¿no? Se va a romper los ligamentos cruzados de la autoestima.
Esto fue allá o acá. Perdón,
esto fue acá. Esto fue el martes de la semana pasada.
Estas son sus últimas palabras.
Ah, ok.
Es el cierre de la conferencia de 1:40. Ahí sigue.
Mire, el único que me acuerdo que se interesó, del mismo modo que a nadie le importó, del mismo modo que lo que hizo Giordano en el complejo no sirvió para el más mínimo reconocimiento, cuando las mentiras del ataque a lo hecho por Tabárez, pues todas mentiras,
todo lo que se fueron del complejo celeste, mentira, señor, no se fue nadie del complejo celeste, se fueron porque quisieron, porque tenían otras actividades.
Pero yo me quedé trancado, el único que en los años que estuvo Bielsa...
El ingeniero australiano.
Es un ingeniero australiano.
El único que
le mandó una carta.
El único, le mandó una carta y se interesó. Vaya y pregúntele al ingeniero australiano. Pregúntele qué dejó en el pueblo uruguayo, el ingeniero australiano. Dejó un ingeniero australiano.
No dejó nada, dejó en Australia, claro.
Correcto, para los que dicen que no dejó nada, que es él, básicamente, el que dice que no dejó nada, ahí tiene, dejó un ingeniero australiano. Dejó una grieta, también, dejó parientes que no responden mis llamados. Algunos están muertos, ¿no? Tengo que reconocerlo.
Sí, claro.
Pero tengo un primo que se fue del grupo de WhatsApp.
Opa.
Yo tampoco estaba del grupo, pero se fue igual. Por mi existencia en la vida, que no incluye el grupo de WhatsApp del que se fue. Dejó un equipo, dejó muchas cosas, dejó un equipo inventado, que no es ni un país, lo dejó en la segunda ronda, lo hizo pasar a la segunda ronda y fue la sensación de 16avos y el Mundial, hasta acá, ¿verdad? O sea, la FIFA le va a agradecer de por vida ese servicio a la industria del fútbol con el equipo de turismo inmersivo de Cabo Verde, que pagaron un paquete especial que se llama Meet, Greet and Play. O sea, es, vos conocés a las estrellas, podés saludar a las estrellas y podés jugar. Bueno, es una maravilla lo que dejó, y lo dejó él a Cabo Verde ahí. ¿O no? Deja un complejo celeste más complejo que celeste. Le puso más complejo al complejo. ¿O no? Más complejo celeste. No, más complejo al complejo celeste. Como Rubio le puso más Peñarol a Peñarol. Deja el sillón de tapitas del maestro Tavares restaurado por el mismo autor, el Achugarri, el Achapitugarri. El Achapitugarri, señor. Achapitugarri, me parece que hay que destacar. Deja un prólogo, que es muy raro, que escriba un prólogo. Deja una generación de jugadores desprestigiados en su pico de rendimiento, ¿eh? No es menor eso, no, incluyendo al capitán del Real Madrid, al que los uruguayos dicen que le queda grande la camiseta celeste a partir de la gestión de Bielsa.
Ok.
Usted se perdió esa parte.
Sí.
La parte en la que le dicen a un jugador que juega, que tiene la camiseta del Real Madrid, que es el club más grande del mundo. ¿Tá? De todos los clubes deportivos. No existe un club más grande del mundo. No hay una entidad en la que uno se ponga la camiseta y pese más que esa. Ni siquiera la selección de Brasil tiene el peso de la del Real Madrid. Bueno, nosotros le decimos a ese jugador, que es el capitán del Real Madrid, que la camiseta celeste le queda grande. Esa es la sensación general y la voz popular. Somos unos
satisfechos. Pero muy sensible, Fe. Yo leí el posteo de Valverde porque lo sigo. Leí el posteo de Valverde, muy
sí, bueno, mire los comentarios entonces.
No mire eso.
Somos unos falta de respeto, o sea, pero le estamos faltando el respeto a Valverde, al Real Madrid, al fútbol, al deporte y a la vida, en ese orden. A la realidad. También. Bueno,
tantas cosas, y a la parte del medio hasta el turno.
Sí, le estamos parando, momento que tiene que llegar al final, en donde dice todo lo que había sido, esto que escuchamos, que nos explica.
El cierre.
Sí, ahí sí.
Digo, no digo nada para no dañar, ¿eh?
Porque... Después de 1:40 de tirar gente al fuego. Eso lo dije. Es espectacular. Es maravilloso. No me diga que no es genial.
Sí. Menos el ingeniero australiano, tiró a todos al fuego.
La conclusión es genial. Sí.
Porque de acá, de todo lo que yo estoy terminando de hablar, no hay un daño que yo esté haciendo. Solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira. Entonces, tengo clarísimo que no dejo nada.
La conclusión, amigos, es inmejorable. Después de tirar a los leones a todos los jugadores del plantel durante 1:30, después de potricar durante 5 minutos reloj, porque nadie quiso aprender nada de su conocimiento superior del deporte, que no sabe si es mucho o es poco o es demasiado, salvo un ingeniero de Australia que le pidió para recibir algo de su erudición acumulada y ya trabaja en el pueblo uruguayo nomás, de 2 o 3 eructos de conocimiento que le tiró en la cara. Después de un almuerzo, con demasiado ajo, ya eso le dio para trabajar en el pueblo uruguayo. Y después de decir que recuperó un sillón de tapitas que le habían hecho al maestro Tavares, pero nadie dice nada, nadie hace un reportaje del sillón de chapitas recuperado, y decir que Giordano es la persona más capaz del fútbol uruguayo y ojalá no se lo inventen.
Sí.
Giordano, que casualmente, eso, ¿no? Iba a 2 metros atrás de él durante 4 años, oliendo cada uno de los pedos que salían chato de sentarse en la laderita, y los olía con fricción, como
Darwin.
De ingesta de ese destilado de sabiduría que nadie quiso aprovechar. El mismo que defendía su continuidad hasta después de una conferencia en la que dio todas las razones para ser echado a 3 meses del Mundial. Bueno, eso era todo eso, en la que lo único destacado y lo único importante de toda la estructura de Uruguay es el apéndice de él en estos 4 años, el mayor valor que tiene el fútbol uruguayo. Todo eso era autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira.
Perfecto. Me quedo, estoy mucho más a tono, mucho más, como digamos, enterado, empapado de lo que había pasado esta semana. Yo estaba absolutamente por fuera.
Es un fragmento.
Me alcance, me sobra. No sueño, no escuché una conferencia nunca de Bielsa.
Los números, nunca entramos en los números.
Pero qué locura.
No, la parte de los números.
No, déjenla por ahí. Los números de la parte del medio.
La parte que habla de los números y los porcentajes de todo, que todo tuvo una barbaridad.
Ah, porque ahora se pasa al 7-puntismo. Bueno, pero déjelo ahí.
Esos son los porcentajes de corrida mayor o menor.
Es el payaso porcentaje, ¿se acuerda?
Exactamente, el payaso porcentaje y el payaso numerito. Bueno, amigos.
Parte del medio, Darwin, parte del medio, del medio, la grieta, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Forma parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Dice Darwin que ya que todos los días le regala este programón, más vale le regalen algo para el Día del Padre. Una billetera, una camisa. Dale, aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos en 24 horas.
Bueno, Darwin, continuamos entonces. Después de esta punto, yo agradezco muchísimo.
Ahora está un poco más por dentro.
Un poco más.
Está entrando.
Estuvo leyendo ahí algunas de las cositas.
Estoy leyendo sobre todo a parece que no quiero. Estoy leyendo a Valverde. Me parece muy bien lo que escribió Valverde. Ahora que.
Bueno, me parece respaldo que ha quedado 16, del lado de los dos comentarios. Sí, espérese entonces.
Ahí estaba ahí los comentarios, ¿verdad? Pero me parece muy bien lo que posteó el tipo, yo qué sé.
Bueno, está por ello.
Todavía no terminó entonces.
Ya cayó de este lado. Es hermoso, señor. Hay que aprender a disfrutar del calor. Es más, como uno ya le está disfrutando, quiere hacer calentar bien de bien hacia la iglesia bielsista y ya metemos a todas las sensibilidades adentro. Quiere comerse el ratio de la vida. Tengo un meme que es como dibujar a Mahoma.
Ajá.
Así, similar. Uh-huh. Voy a aumentar la paranoia de mi hermana paranoica.
Hay gente condenada a muerte por los musulmanes por dibujar a Mahoma.
Exacto, es el meme de Charlie Hebdo, el meme del mal. ¿Quiere hacerlo o no lo hacemos?
Despide con eso, Darwin.
¿Me despido con eso?
No
vamos a hablar del Fate Escucha.
El Fate es que mire la hora.
El Fate que terminó, el destino, digamos, que es, terminó, pues, ¿sabe cuál era el destino? La quiebra, porque quebró Fate Ruedita, es el que llevaban la camiseta los equipos grandes de la Argentina en la década del 80. Quebró.
Sí, fue ahora en el
milenio. Y bueno, está bien, porque es el destino de toda empresa, quebrar, es schumpeteriano, ¿verdad? El Fate, el Fate escucha, el gobierno no, está en una etapa de revisionismo, o sea, porque ya recogió todas las muestras de orín de los diferentes comités.
Y está en el laboratorio.
Exactamente. Y está revisando porque están además especialmente preocupados por la desaprobación. ¿Sabía usted, Lionel, que la desaprobación de Orsi es mayor que la de Bielsa?
No sabía.
Tengo alguna señal de alguna empresa encuestadora que se está proponiendo hacer la medición, Darwin.
¿Sí, en serio? Qué lindo, porque la propuso, no tenemos la espalda financiera en Standard & Poor's para hacer esa medición, pero propuso y apostó a que estoy seguro que la desaprobación de Orsi es mucho más alta que la de Bielsa, habiendo quedado Bielsa afuera en fase de grupos con 2 puntos, siendo el peor tercero y haciendo un mundial mucho peor que el Congo, por ejemplo.
Sí, totalmente.
¿Está? Entonces, más o menos, y el
pero
gobierno...
más encuestas de Orsi siguen con...
Y el gobierno...
Sí, salió una hora espantoso.
Y el gobierno, como todo gobierno, tiene resultados difíciles de mensurar, digamos, ¿no? O sea, un poquito más imprecisos en el cálculo de qué tan bien o qué tan mal están haciendo las cosas, ¿entiende?
Sí.
Porque el gobierno es un equipo que juega por unos puntos que no sabemos nunca cuántos son. En cambio, en este caso, en el caso de la selección uruguaya, son puntos tangibles, digamos, ¿no? E indiscutibles, salvo por la Z de los siete puntitas. Pero está tan fuerte la Z de los siete puntitas que la desaprobación del presidente del Uruguay es mayor que la desaprobación del director técnico de Uruguay, que quedó afuera en fase de grupos con la peor actuación de la historia de Uruguay en los mundiales. Bueno, manéjese con esas verdades.
Sí, yo te
porque usted está llegando a otro país, señor. Usted
claro, se fue de un país que ya no existe.
Exacto. Del el país campo. Que usted dejó atrás para sus vacaciones de CRA dejó de ser ese país.
Ahí está. Siempre pasaba algo con los viajes de Joel, que... moría una figura de dimensión sí. histórica y sí, global. Exacto. En este caso murió un país.
Murió un país.
No,
¿sí?
No,
y nació
no,
otro. Tranquilo que nació otro. Y hasta capaz que dos.
Claro, probablemente
capaz que
dos.
Capaz que son mellizos. Bueno, ¿quiere hacer entonces ese meme o no? ¿Quiere comerse el ratio de la vida todo un scratch gigantesco? Les describo cómo es el meme.
Diga, a ver.
Se lo describo y después ven si lo hacen o no.
Sí, okay.
A ver si le da el engagement. El meme es
sí.
foto de Lorenzo, el director técnico bolichero de Colombia.
Sí.
En una mitad de la mesa. ¿Alguna vez lo vio?
Sí.
No, bueno, ya no tengo.
Ahora corrigió el corte de pelo.
Una pinta impresentable de vendedor de auto que se cae para atrás, ¿no sabe lo que es? Es espectacular.
Sí, es
espectacular, tremendo vendedor de auto. En la otra mitad está Bielsa, mirando para abajo. Ah, cuando en esa de... No, yo no soy modelo. En la que...
Sí, la oficial.
Bueno, entonces, la mitad de Lorenzo tiene la descripción arriba, ¿no? Los dos de cada una. La mitad de Lorenzo dice, vende autos. Y la de Bielsa dice, vende autismo. ¡Hasta mañana!
¡Hasta la deportiva! ¡Hasta la deportiva, Darwin! ¡Chau!
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si los campeones de tu padre hablan más que Darwin en el programa, aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% y envíos en 24 horas. Y regálale unos nuevos. Ah, y si le querés comprar algo a Darwin, dice que no se enoja.